Shalom amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir presentes. Este audio debe estar saliendo ya pasadas las vacaciones de lo que conocemos la mayoría de la gente como Semana Santa, Semana Mayor. Quiero pensar que es así en la mayoría de las denominaciones cristianas.
Sí.
Si es así, y es un día de descanso, de reposo, espero haya sido lo más provechoso y fructífero, porque siempre el descanso es algo bueno, siempre es algo muy bueno, es ordenado en la Torá, es ordenado incluso en la parte médica, en la parte laboral, diferentes partes. Entonces tenemos que ser conscientes del descanso, que tiene que ser provechoso, que tiene que ser la semilla para un futuro exitoso. He ahí la clave del descanso, descanso no es cuando estemos únicamente agotados, sino el descanso es una manera de reflexión para sembrar futuros proyectos, relaciones y futuras ideas también, ¿por qué no? Bien, si tú llegaste hasta este capítulo y eres nuevo, te digo, este es un podcast que hacemos de una forma muy natural, intentando acercar un poco de la cultura que nos tocó vivir a ti para que podamos desmitificar algunas situaciones y podamos ampliar las dudas, claro, pero esta vez con información de primera mano. Yo no soy un rabino, no soy maestro, no tengo ningún cargo que represente que vivo de la enseñanza de la Torá, pero mi obligación es estudiar Torá, mi obligación como heredero de esta hermosa cultura es estudiar Torá. Si ya llegaste hasta aquí y no has escuchado parte de todo lo que es este ciclo acerca de una fase introductoria a Kabbalah, te recomiendo empezar por el primer regalo de Kabbalah y te puedes venir de forma cronológica según está en las plataformas. Bien, hoy quiero hablar, y es un tema bien interesante, bien, bien lindo, es sobre tres sefirot bien importantes, y voy a empezar con diferentes, todas son importantes, pero a partir de aquí vamos a ver que la enseñanza es más próxima, es más cercana a nuestro día a día, y el porqué de esto lo tiene la sefira del esplendor, la Tiferet. Recordemos, ya les había comentado, tenemos el árbol sefirótico, el árbol de la vid, el Eshaim. Y si lo vemos, están en la posición que regularmente lo vemos. También ya les dije que hay tres formas de poner el esquema o de conceptualizarlo, de esquematizar esta parte. Y la que más conocemos, bueno, es la con la que vamos a proceder a las explicaciones. Bien, hay tres columnas y esta Sefirá Tiferet es la primera en orden descendente de la columna de Rahamim, la columna de la misericordia, la columna central. Y va a estar aquí, no va a tener a los lados a ninguna otra Sefirá, va a estar en ese plano solita, cosa que no pasa en las que están por encima de ella. Sí, hay una fuerza de bondad y una fuerza de juicio que se encuentran conteniéndose una u otra. Ya las veremos más adelante cuando hablemos de cada parsuf en el ciclo de los parsufim. Es un tema un poquito difícil de entender, lo voy a intentar explicar lo mejor que se pueda, créanme. Estoy tratando de llevarlo en palabras más sencillas, porque esto que les explico realmente, para yo poderles grabar 40 minutos, son de 7 a 10 días. Intento recabar una información y tamizarla para que sea lo más útil para ustedes. Y claro, para mí también, porque Siempre tenemos que tener preparada una respuesta sencilla a una pregunta compleja, decía mi abuelo. Entonces, hay que estar listos y preparados. Bueno, es la primera sefirá de manera descendente de Rahamim, en la forma de misericordia, que es el equilibrio de esas dos columnas que tienen a los lados, vienen a sus laterales, y tiene una relación con el tronco del cuerpo humano. Aquí muchos dirán, es que eso tiene mucho que ver, o me recuerda mucho a los aspectos de los chakras. Alguna coincidencia tiene que haber, porque creo que todos tenemos cuerpo. Las culturas están hechas de seres humanos, y obviamente una gran forma de ver los misterios de la naturaleza lo reflejaban en el cuerpo. Templos se hacen en base al cuerpo, muchas de las ideas, conceptos, cosmovisión de las culturas se basan en el cuerpo. Y aquí es, bueno, se parecen a los chakras, ¿ves? No tiene nada que ver. De hecho, una gran confusión de la que se da y que promueven las corrientes New Age es justamente que hay una especie de equivalencia, pero no existe esa equivalencia en las diferentes culturas que pueden asimilar que hay un estudio del cuerpo en temas de centros energéticos. Perdón, estoy un poco deshidratado, está haciendo mucho, mucho calor, ¿sí? Entonces, si de repente refresco mi boca, es precisamente por eso. Bien, no hay esta equivalencia, son formas de entender muy diferentes. En el judaísmo no tenemos estos centros energéticos, pese a lo que dicen la gente que dice enseñar péndulo hebreo. Ya alguna vez comenté, hebreo no es igual a judío, no es igual a judaísmo, no es igual a pueblo de Israel. Recordemos que el hebreo es un idioma semítico que también vamos a compartir con más pueblos dentro de la zona, ¿sí?, donde se establece el reino de Israel, ¿okay? La tierra prometida, como queremos conocer. Entonces, no es necesario o no es no está fundamentado hablar de hebreos para relacionarnos con el pueblo de Israel. Había pueblos hebreos que no practicaban el monoteísmo. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a clases de cultura hebrea, de raíces hebreas. A lo mejor te enseñan el idioma y está, es hermoso. Pero con ello puedes acceder al judaísmo, sí, pero no es judaísmo lo que están enseñando. No es judío lo que te están enseñando. Bien, entonces sigamos, ¿no? Ya sin desconcentrarnos, sin salirnos de este tema. La Sefira Tiferet, el esplendor que tiene esta conexión en el tronco, lo vamos a entender como una parte central. Si lo vemos dentro del árbol sefirótico, vemos que es una parte central. Y esto tiene una explicación, lo dicen los sabios, porque su función, su esencia, es la de influir. Como algo que está al medio tiene la función, tiene la esencia para influir. Y más aún cuando revisamos que los sabios nos dicen que el poder, la fuerza de esta Sefira en particular, es la entrega. Koach ha hitmasrut. Koach ha hitmasrut. El poder de la entrega. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el atributo interno de esto? Es la misericordia. Al estar en medio, proporciona un equilibrio que es la misericordia. Recuerda que la misericordia la tenemos cuando sumamos y contenemos tanto bondad como juicio. Nada pasa en desproporción, entonces encontramos Rahamim, misericordia. Y el arquetipo Nos dicen los sabios que es la fuente, la, no la fuente, perdón, la expresión directa a la Torah de Tiferet es Jacob Avino, el patriarca Jacob. ¿Y por qué Jacob? ¿Por qué la Sefira de que su función es la de influir, de ese esplendor, de esa entrega, del atributo de la misericordia, es Jacob Avino? ¿Por qué? Esta es una parte muy muy interesante que quiero compartir contigo, porque me da mucha alegría. Y a los que son hermanos mayores o tuvieron una función de educación, de lección familiar, les va a gustar muchísimo. Realmente, de formas que pueden tocar el alma. Y aquí es donde vamos a empezar a notar una diferenciación muy marcada de los atributos y funciones de cada séfira dentro de nosotros. ¿Qué es influir? ¿Cómo lo entendemos aquí en esta parte? La influencia. Un ejemplo que yo pongo para ver esto es llevar mi idea, expresarla, comunicársela a alguien más, con la intención de que mi idea pueda permear el pensamiento o la intención de ese alguien más. Es un consejo, puede ser un consejo, no nada más algo perverso, puede ser un consejo, una advertencia. Porque mucha gente, ya vi que de repente quieren encasearse como que es para notar las cosas malas. Realmente el Etz Haim es para notar las cosas buenas. Entonces es buscar compartir una sabiduría, una advertencia, compartir conocimiento, compartir una emoción, un sentimiento. Pero ese mensaje, esa intención, esa emoción no va a pasar al 100% como yo la tengo, ¿sí? No puede pasar, porque entonces tampoco activaría sus facultades intelectivas para poder discernir. Ya vemos que hay un discernimiento, ¿sí? Ni le va a poder hacer que se adhiera mi idea en su persona, en su forma de actuar o de pensar, de conducirse en general. ¿Por qué? Porque no soy yo. Durante la transmisión, durante esa influencia, va a haber un cambio cuando esta persona lo reciba. Decía un profesor en la facultad: yo soy responsable de lo que digo, pero yo no puedo ser responsable de cómo lo entiendan. Y es algo que me hace mucho eco cuando toco este tema en específico, porque efectivamente la influencia que puede tener una persona también radica en sus capacidades para recibirla. Y es lo que habíamos ido hablando del desencadenamiento de la luz y cómo esa luz va a llegar a las vasijas correctas en base a qué tan preparado esté para recibirla. Y esta es la influencia. Esta séfira especial viene a ser en su poder o fuerza la entrega. Viene a recibir la influencia de las séfirot superiores. Viene a contener todo eso y lo viene a entregar. Viene a actuar ahora de una manera que influya. Influjo en el flujo, en la corriente. Que siga la corriente. Pero esta vez lo que hace es que une las dos columnas de los laterales la condensa y la vuelve a distribuir, una influencia, la vuelve a entregar con esa influencia de misericordia. ¿Y cómo eso lo podemos llevar con Jacob Abino y lo que les decían los hermanos mayores? Un hermano mayor, los que han tenido la función de ellos, que han tenido el privilegio, la bendición, Baruch Hashem, de ser el hermano mayor. Y es por eso que los sabios han dicho que el primogénito tiene algunas condiciones especiales. Ya habíamos hablado igual de Esaú y Jacob. Tiene algunas condiciones especiales de cómo se va a conducir la ley con él. Y es que cuando tenemos un primogénito, o el primero de muchos hijos, Baruch Hashem, el primero siempre llega cuando el matrimonio, la pareja se está estabilizando, cuando el papá tal vez no gana suficiente dinero, la mamá todavía a lo mejor no le termina por convencer quedarse al frente de un hogar, no digamos que en su casa, no digamos que a cocinar, sino al frente de un hogar, porque viene de un hogar donde no era la responsable, pero ella es cabeza también de hogar. Sí, las responsabilidades, por lo menos dentro del judaísmo, son muy grandes de una madre. La responsabilidad y la admiración que tiene es muy grande. Y a veces no checa de primera instancia. Y si nos vamos a cualquier matrimonio, el matrimonio se va acomodando, está tal vez en un departamento pequeño, con el bebé, no saben qué hacer, todo espanta, no saben a dónde dirigirse, no saben qué consejo escuchar. Y el primogénito está ahí. El hermano mayor está ahí, viendo al papá buscar una mejor vida, la mamá buscar una mejor vida, una mayor tranquilidad para su casa, para su hogar. Y ahí sí hay que acompañar, hay que mudarse, ahí va el hermano mayor. Y si hay que tal vez pasar alguna precariedad, ahí va el hermano mayor. Y cuando van llegando los sucesivos, no siempre, pero también hay que darle cierto crédito a los sucesivos, pero mucho crédito al hermano mayor. Ya llegan y a lo mejor ya no están en el departamento pequeño aquel de 40 metros. Ya a lo mejor ya hay una casa, un par de habitaciones, tal vez un jardín, tal vez ya hay un coche un poco más actualizado. Ya no hay esa misma condición de que al inicio, pero esa condición que al inicio va formando al hermano mayor para servir de este centro, de este tronco. Pues es la importancia del hermano mayor y la primogenitura en el pueblo judío. Va a servir de este centro y este tronco para bajar la influencia de sus padres a sus hermanos pequeños. Porque a él le tocó vivir como niño un contexto que cabían los adultos, que tal vez no podía disfrutar al 100% ser niño. Y aplaudo a los padres y madres que se esfuerzan día a día porque no se pierda la infancia, la fabulosa etapa de la inocencia. Realmente yo les dije, la inocencia es el por qué el Eterno sigue viendo con ojos de misericordia toda su creación, los niños, la infancia. La acción justa en el momento justo son siempre los niños. Entonces, puede bajar esa influencia, ese consejo, y puede tomar lo que han aprendido y lo puede transmitir. Y eso es justamente lo que hace Jacob. Toma lo aprendido de los primeros patriarcas, lo trae hacia sí, ve la utilidad, ve en ellos la misericordia y la entrega. y bendice a cada príncipe de Israel. El hermano mayor por eso tiene esa primogenitura especial. Jacob obtiene esta primogenitura y no entiende la responsabilidad que va a adquirir. Y seamos honestos, un niño primogénito va creciendo y no entiende la responsabilidad que está adquiriendo. Regularmente el primogénito es el que a veces se queda al frente o es el segundo al mando después de sus padres en algún negocio, en alguna tarea, al cuidado incluso de sus hermanos. Y quienes lo han estado haciendo, que me escuchan, no me van a negar que es sentirse adultos en un cuerpo pequeño. Es una tarea titánica que tiene la inocencia, la bondad y tiene el juicio de un adulto. Por eso esta séfira está al tronco. Esto nadie se los va a explicar así, porque esto es mera expresión de un servidor que con el tiempo, Baruch Hashem, ha visto que es una utilidad en su vida. Esto que yo te comento no lo he leído en una totalidad. Claro, tengo lo que los sabios nos sugieren, pero yo te quiero compartir esto porque así yo veo que se conducen o se representan los hermanos mayores expresados en Tiferet. Y los hermanos mayores, su función, a veces no, ojo, no solo que haya nacido primero quiere decir o es garantía de todo esto, muchas veces viene a ser el subsecuente o alguno de los hermanos que toman esto, pero tiene que cumplirse en el esquema. En el árbol sefirótico de Esheim se va a cumplir. A veces, y a eso salta a mi mente, creo yo, puede ser buen ejemplo, una familia donde la esposa ya casada tenía una hermana y esta hermana queda huérfana, una hermana menor, la cogen. Y ahora la tía de los pequeños que tenía este matrimonio sirve de hermana mayor. ¿Sí? Sirve de guía, sirve de esa influencia que tiene para bajar lo de los padres, lo de la autoridad, y darlo a la acción a los pequeños. ¿Sí? Y ese es lo que hace justamente también Jacob. Entrega. Si ponemos atención, vemos que fue purificando todo hasta poder generarse el pueblo de Israel. Porque bien pudo haber sido, bien Abraham, saliste de Ur, vente tierra de caldeos, a partir de hoy todos los hijos que tengas serán el pueblo de mi pueblo. Ya, el pueblo de Abraham. Sí, hubiera estado genial. Pero hubo todo un proceso. Y nosotros, al mismo tiempo, aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de todos ellos tenemos una influencia que nos entrega, con un equilibrio tan exacto y tan preciso, que no nos prepara para una vida que no nos toque. Nos prepara para la vida justa que tenemos que hacer. Dice un politólogo que las herramientas que hemos adquirido no están diseñadas para una vida ajena. Que cualquiera puede tener, está en las posibilidades de superar los obstáculos que se le presenten. Asimismo los pueblos. Fin de la cita. Entonces me fue el nombre. lo pondré en la descripción del audio. Voy a estar pendiente para que también se lo lleven y podamos avanzar en nuestro acervo cultural. Entonces, ya entendiendo esto, ahora, ¿cuál es el aspecto caído de todo esto? El orgullo. El orgullo es el aspecto caído de aquí. Lo que yo he de recibir, no lo quiero dar. ¿Y por qué he de recibir de quien tengo que hacerlo? Me hace importante. Porque el orgullo nos impide aceptar la influencia de algo sobre nosotros y nos impide darlo a los que están, vamos a decirle, después o debajo de nosotros. Entonces, el orgullo nos encierra a una forma en que no podemos tener la influencia y nos vuelve vacíos. Recordemos que los aspectos caídos son las famosas cáscaras, que dicen muchos que es el otro lado del árbol. No hay otro lado del árbol, simplemente es una forma diferente de acomodar las sefirot, en el que no hay una retención y un desencadenamiento de la luz, porque no hay un orden, ¿sí? Entonces, esto nos deja vacíos. El orgullo te deja vacío porque no te permite ni compartir ni recibir. Y esa es la muerte espiritual. Aquí es donde está, en el orgullo, porque no hay, no puedes recibir. Alguien que no da no puede recibir. Ese es el ejemplo que nos da Rabbi Moshe Cordovero acerca del mar muerto. El mar muerto está así porque le llega agua de todos los lados, pero no da. No da nada. No da. No ofrece nada a los demás. Entonces, parte de eso puede ser añadido a la explicación de Tiferet, de esta séfira que actúa en el tronco. Por eso tiene esa relación, porque está en medio. No porque tengamos un centro energético o algo en los brazos, en la cabeza, ¿no? Es una forma de ejemplificarlo, ¿sí? Para que podamos entenderlo. No, no hay que irnos a las mancias, ¿sí? Seguimos ahora. Última séfira de la columna del lado derecho, de la columna del abundor. Si la vemos de forma descendente, Netzach quiere decir victoria. La relacionamos con la pierna derecha. Su función y esencia es vencer y conquistar la realidad. Aquí vamos a empezar ya a movernos, si lo notan, en un plano un poquito más próximo a nuestro día a día. Y ahora lo voy a decir por qué. El poder fuerza que se establece aquí a manera de instrucción es el de fortalecerse. Koach ha hip has kut. Hip has kut. Ha hip has kut. ¿Sí? Fortalecerse, el poder de fortalecerse. El atributo interno es la confianza. Aquí ahorita quiero decirles cuál es el arquetipo que dicen los sabios, que es donde actuó en la Torá esta séfira, la expresión en la Torá. Pero aquí decimos vencer, conquistar la realidad, fortalecernos la confianza. No sé de qué pudiera estar hablando, pero ahorita que te digo el arquetipo, es Moshe Rabenu. No Moshe el profeta. Moshe Rabenu, Moshe el maestro, que ahora ya ha conocido la preparación, ha conquistado esa realidad, ha vencido lo que se le ha puesto enfrente, se ha fortalecido y ahora tiene confianza. 10, que esta séfira se ubica en la pierna, esta y la que sigue, se ubican en las piernas porque representan una acción, porque representan un movimiento, porque representa la actitud de estar en una constante observación de sí mismo para engrandecerse a sí mismo y poder vencer lo que tiene enfrente. Todo esto, recordemos, tiene el contexto que el Eterno dictamine. Nadie va a fortalecerse para batallas que no va a pelear. Así que podemos quitarnos ese chip de que lo que hago pudiera estar motivado por la banalidad. No, lo que estás haciendo es porque hay una necesidad imperante en tu vida de que tienes que prepararte para salir a vencer, porque las cosas se están acomodando y te tienes que mover. Te tienes que mover ya. Tienes la oportunidad de viajar, conocer un país. Hazlo. No sabes si el Eterno te va a mandar a trabajar ese país, y por lo menos sabrás conducirte en las calles. Conocerás a alguien que te pueda servir más adelante de guía, de contacto. No lo sabes, no lo sé, pero estar preparado siempre al movimiento, siempre es una instrucción que nos dejan los sabios en la figura de esta severa, de Netzach, de la victoria, de alzarse por encima de mis dificultades, no de los demás, de mis dificultades, porque el aspecto caído aquí es la competitividad mal aplicada. ¿Cuál es la competitividad mal aplicada? Yo, por mi preparación también antes de la antropología, yo terminé una licenciatura en administración de empresas turísticas, y el trabajo en equipo es muy importante, pero cuando hay una competencia o competitividad mal aplicada, es cuando se pierde de vista el objetivo y durante el proceso se pretende dañar a los oponentes y se les puede dar el estatus incluso de enemigos. Y eso es muy peligroso. La competitividad mal aplicada, esta competición desmedida, que se olvida totalmente del objetivo. Por eso el conquistar la realidad es la función y esencia de aquí. Concentrarme, prepararme, visualizar parte de mí. Y me dirás, pero ¿y eso cómo yo lo veo en la naturaleza? Tú me has dicho que el árbol sefirótico es una manera de comprender los misterios de la creación, o la forma en cómo voy a visualizar la composición de esta. La semilla es plantada y se va preparando para germinar, y se va preparando para crecer. Y todo ese proceso, si tiene fruto, tiene flor, fue que se preparó, tuvo la suficiente raíz. Si no tiene suficiente raíz, va a caer. Si nuestros proyectos, si nuestra preparación tienen la suficiente raíz, van a caer. Si perdemos la brújula en nuestra realidad, Si ya no conquistamos esa realidad, vamos a caer. Si no tenemos confianza en que podemos, va a caer. La planta, la flor, antes de que sea flor, tiene confianza en que va a florecer. Gira en torno a la confianza y lo hace. Y tal vez habrá sequía y tal vez habrá alguien que la arranque antes de que pueda brotar, puede hacer botón. Antes nada la detuvo. Ese es un consejo de vida, tal vez muchos me digan, No esperaba tal vez más de esta Séfira. Pero entonces vamos a ir hacia analizar lo que hace tan importante a Moshe Rabenu y que lo pasa de un profeta, de un líder, a un maestro. Porque un maestro es muy diferente a un líder. El líder provee de su base también en la popularidad, pero el maestro tiene su base en la confianza y la experiencia, en la fortaleza que tiene frente a frente. El líder, su fortaleza la tiene frente a muchos, y el maestro frente a frente. Un maestro puede ser un líder, pero muchas veces no siempre un líder es un maestro. Hay que tener eso en cuenta. En el caso de Moshe, cuando es profeta, vamos a llamarle así, cuando es enviado, es que me gusta poner profeta porque realmente es un profeta, ¿sí? Si lo vemos así, este enviado tiene una naturaleza que escapa a la propia. Pero ya cuando es maestro, tiene su naturaleza hablando de la experiencia adquirida. Entonces, seamos maestros, enriquezcámonos, porque es la manera en como incluso nuestra conciencia puede hablarnos de una mejor manera y podamos tener una mayor tranquilidad. Que les repito, esa es una gran finalidad del tema del engrandecimiento espiritual. Bien. La siguiente Séfira, Hod, va a venir a complementar la anterior, ¿sabes? Porque esta es la belleza. Dicen que es gloria, pero a mí me gusta decir que es belleza, y ahorita voy a llegar a ello. Hod es la primera o la última Séfira de forma descendente de la columna del juicio, de la columna del lado izquierdo. Recordemos que está al mismo nivel que en el Zag, entonces la está conteniendo. ¿Cómo voy a contener mi victoria? Con la belleza. La esencia, función y esencia de Hod es el agradecimiento y la admisión. Esta, a su vez, tenemos que está en la pierna izquierda, tiene esa representación, tiene que estar en una pierna izquierda, lo que también indica movimiento, acción. No podemos estar quietos, ¿sí? Las piernas son las extremidades que más trabajan en el día. Perdón por la interrupción. Bueno, recapitulando, unos problemas aquí técnicos. Entonces vamos a ver la Séfira de Hod, la belleza. Va igual a estar muy, muy de la mano con el aspecto de movimiento. Son aspectos que nos tenemos que mover, que tenemos que ir buscando la forma de cómo expresar esta parte, ¿sí? Y esta es una forma de decirnos que hay que caminar con ambas, con la belleza y con la victoria, con el haber conquistado nuestra realidad, ¿sí? Y con el agradecimiento y la admisión. ¿La misión de qué? Bueno, recordamos que hay toda una enseñanza que nos quieren dar los sabios a través de estos diagramas, estos esquemas de la misma creación. Nos dice que el poder o fuerza es la perseverancia. En una nos decía que es la preparación, que es fortalecer, y aquí es perseverar. Koaj es ha o a hatmata. Koaj Ahmadá, perdón. Y el atributo interno es la integridad. Entonces, aquí viene, ahora sí vamos a concatenar los conceptos, que es el agradecimiento y la admisión, la perseverancia y la integridad. Y aquí el arquetipo que nos dice los sabios que está en la Torá, que recibe una influencia, que nos muestra la influencia de la belleza de esta séfira, es el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, Aarón HaKohen. Sí. ¿Por qué? Porque él ya toma todo ese conocimiento de Moshe y ahora lo lleva a un punto de inflexión, a un punto de belleza, a un punto en el que está en contacto con la gloria. Ojo, no es la gloria, pero está en contacto con la gloria. Hay un agradecimiento y una admisión, es decir, el recibir, agradecer al dar. ¿Por qué agradecemos al dar? Porque yo agradezco al Eterno la posibilidad de dar. Cuando uno da, tiene que agradecer. Ser agradecido es volver, es cerrar ese círculo para que vuelva a llegar a nosotros también. Ser agradecido nos hace humildes. Y la humildad nos hace la antesala de la admisión. Y hay que admitir nuestros errores, hay que admitir lo que llega a nosotros, hay que admitir el conocimiento, hay que admitir los actos de caridad, hay que admitir incluso nuestras formas más, si dejemos ver, agresivas, nuestras formas más posesivas. Hay que admitir todo eso porque eso nos desengaña. La admisión es el desengaño real. Y es cuando tenemos ese desengaño y algo que no existe, y es el cinismo. Y lo contrario del cinismo, ¿qué es? La integridad. Podemos conocernos propiamente de una forma integral. Esa es la forma de la integridad. Acceder a conocerme, a conocer y aceptar, ¿sí?, bajo mi conquista de mi realidad, que es la Sefira anterior. Tengo confianza y ahora a través de esta me enseña la perseverancia. Es el mismo ejemplo de la flor que les comentaba. La flor florece no importándole realmente. La conquista es la belleza, la conquista es la perseverancia y se mantiene íntegra. Esto es lo que soy, para esto crezco. No nos engañemos, no podemos plantar rosales y que nos den girasoles. Eso es una idea errónea que tenemos muy, muy, muy persuadida en las juventudes que vienen, donde ya independientemente de los temas que están muy, muy en boga, es que yo no puedo desapegarme de mi realidad y creer que sé más que mi profesor, porque mi profesor es ello, lo que hablábamos del orgullo también. Pero caer en la inactividad, y aquí es el aspecto caído de esa séfira, que es el conformismo, la falta de aceptación. ¿Y qué es la falta de aceptación? Yo creo, o estoy seguro, que dentro de todo este público tan vasto que ya con el favor del Eterno nos hemos conseguido, hay gente que sabe de psicología o tiene mucho acercamiento con alguna parte pedagógica, y sabemos que la falta de aceptación es una incomodidad de las personas y que radica en sí, o que nace de sí, por también buscar una aceptación de los demás, no ha aceptado la parte suya porque no la conoce, porque se aleja de sí mismo, porque se desapega de la realidad, porque no admite, no admite lo que es y no agradece lo que es. Entonces hay una falta de aceptación. Esa falta de aceptación es que no se ve como alguien que sume. O palabras más, palabras menos. Yo creo que me podrían hacer mil pedazos estables este argumento, o sumar, ¿no? Sumarle a esto que digo las personas más llegadas a la psicología. Pero de entrada, los sabios de Israel, eso es lo que nos quieren decir. Tu falta de aceptación es porque no has admitido quién eres, y ese es tu aspecto caído. Y ese falta de agradecer de lo que eres, agradecer de la influencia que ya hablábamos en dos sefirats anterior, no has logrado comprender dónde estás parado. Cuando sepamos esto, por eso lo relacionan con Aarón, Aarón HaKohen, que toca muy por encima, digo toca, no se haya figurado, la gloria del Eterno, que está escuchándole, que está sintiéndole. Y cuando hacemos esta aceptación, cuando hacemos esta forma de admisión, y ya somos un ser integral, podemos ver la parte donde el Eterno resplandece, donde el Eterno toca con su gloria, donde realza la belleza entre nosotros y nos proporciona la misma victoria. Que la victoria de Desaj va a ir conquistando. Pero si conquistas y no agradeces y no admites lo aprendido durante tu proceso para fortalecerte, del que hablábamos anteriormente, nos pierde. En primera instancia, lo que hablábamos de una competitividad mal aplicada, que no es buscar un objetivo, sino destruir al contendiente, destruir a los otros equipos que están en la misma carrera que nosotros. Y del otro lado tenemos el conformismo, la falta de aceptación. Parecen cosas muy distantes, pero es que una está, si tenemos desproporcionado hacia un lado, tenemos gran probabilidad de caer en ese aspecto caído, bueno, en ese aspecto de poca luz. Y si estamos muy cargados hacia el otro, hacia el conformismo, la falta de aceptación, estamos faltos de luz en ese aspecto y no podemos conocer, no podemos aceptar. Y por lo mismo nos sentimos de una forma tanto deprimida. Los sabios justamente dicen que la forma o fórmula de quitar esa depresión es construyendo seres integrales. ¿Qué es un ser integral? Una persona con apreciación artística, dice la Arizal, que dice que sea capaz de iluminar con su mente los colores, es una apreciación artística. ¿Sí? Y los sonidos. Es eso, una apreciación artística. Que sea favorable en su expresión. No quiere decir solamente hablado, sino puede ser con señas. Que sea de opinión escuchada. O sea, que tenga una opinión formada y que pueda ser capaz de proporcionarla. Y que pueda andar, ojo, dice andar, no caminar, que pueda andar buscando su tranquilidad. Como él dice, caminar. O andar buscando su tranquilidad. La traducción literal es andar buscando su tranquilidad. Y eso lo leemos en el portal de el Tratado de las Reencarnaciones. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, bueno, es que eso es un ser integral, y yo lo veo muy, muy de la mano a que una persona que con alguna discapacidad no pudiera acceder a algo que a ti se te olvida, es que esa persona algo hizo muy bien, dicen por ahí, en otra vida, ¿no? Que su momento de rectificación fue tan bien que hoy, ¿qué crees? No se tiene que preocupar por salir a trabajar. Muchos dicen, viven en un estado en el que tal vez no tengan una dignidad. Señor, usted, esa persona a la que usted le está haciendo de una forma muy despectiva una etiqueta solo porque está tal vez en una silla de ruedas, digo, en el mundo se vale tal vez, pero espiritualmente y humanamente no lo tenemos que hacer, porque esa persona nos está compartiendo, tiene tanta bondad que nos está compartiendo el hecho tan grande que crea el contexto para que nosotros seamos bondadosos. Dicen, son ángeles. Efectivamente, tal vez y sí son ángeles en un sentido figurado, porque ponen en nuestras manos el contexto ideal para elevarnos espiritualmente. Y si no tienen esas discapacidades, y lo que ya te dije anteriormente, que tenemos que buscar la creación de un ser integral, educación integral, o una persona cuando tiene un lugar seguro en su casa, entonces anda en busca de su tranquilidad. Y eso es una parte importante, y eso tiene un nombre bien específico que nosotros lo vemos acá. Es dignidad humana. La dignidad humana está, como ya lo vimos anteriormente, vamos a regresar, está en el disfrute de la bondad del Eterno. Ya lo habíamos escuchado, ¿sí? Si eres nuevo, recomiendo que vayas a los capítulos anteriores. Que la motivación de la creación es el disfrute de la bondad del Eterno, y eso es la dignidad humana. Apreciar los colores, apreciar los sonidos, apreciar nuestra tranquilidad, todo ello tiene que ver con la dignidad humana. Y hasta aquí es un concepto muy próximo, un tanto elevado. En las Sefirot subsecuentes es un contexto un tanto más, ¿cómo decirlo?, instintivo, vamos a decirlo así. Y aquí es el contacto humano para realmente ser humano. Estas dos últimas Sefirot que he enunciado, que estoy compartiendo, como lo vemos, tienden a rescatar la dignidad humana, porque son la victoria y la belleza, y es algo que debe de existir en la vida de todos y cada uno de nosotros. Conquistar nuestra realidad, admitir lo que aprendemos, admitir nuestros errores, ser capaces de admitir una recompensa, ser capaces de admitir un regaño, y estar en constante movimiento. Si vemos el ejemplo que les ponía de las piernas, una es un exceso de fuerza de una competencia mal aplicada, y la otra es totalmente una desesperación caído en la apatía, en el conformismo. Eso, hay que hacer un paso constante, hay que tener un ritmo. Esa es parte de la enseñanza de los sabios en estas dos Sefirot muy muy importantes. Recordemos que el exceso de una cosa es veneno. Dicen los médicos, que la diferencia de un médico a una medicina, de un médico, perdón, de un veneno a una medicina, es la dosis, únicamente. Y ya estamos rayando en el tope máximo que nos deja esta plataforma para compartirles. Voy a hacer un interludio de aspecto informativo acerca de las pulseras de hilo rojo, que están muy de moda y que viene un eclipse y que están anunciando mucho como sabiduría judía, pero mucho de eso no es cierto. Así que les dejo un gran saludo, un deseo de prosperidad, buena fortuna, poder, sobre todo poder, porque hay que poder. Y que el Eterno les bendiga en esta semana y las que vienen, y que su casa siempre tenga pan y sal en la mesa. Un cordial saludo. Shalom a todos.